Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de septiembre de 2008. El tema que abordaremos hoy es actividad actual en las aguas profundas del Golfo de México por parte de Estados Unidos y sus petroleras. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Bravo Sacano. Tiene estudios de maestría de Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en Economía también por la propia UNAM, en la Facultad de Economía. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde es al mismo tiempo miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético. Ha colaborado en diversas revistas especializadas de corte nacional e internacional y cuenta también con un importante número de ensayos, libros y artículos, otros. Cabe señalar que en una de sus publicaciones más importantes es El petróleo en los hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Bien, para iniciar, Fabio, bueno, desde luego en este momento los yacimientos situados en las aguas profundas del Golfo de México son de enorme importancia para los países que tienen injerencia, pues, o que tienen parte de las aguas del Golfo de México, como son Estados Unidos, Cuba y México. Y bueno, aún más por las petroleras, digamos, que tienen una mayor participación a nivel internacional. Y en este caso, pues, el vecino país del norte tiene ahora, ha anunciado y además se conoce que está funcionando ya una buena parte de sus perforadoras, no sé, de sus aparatos ahí que nosotros, según nos acusa el señor presidente, todavía no lo podemos hacer por falta de la reforma. En fin, en ocasiones hemos abordado con detalle contigo los nuevos yacimientos en los que Pemex concentra sus esfuerzos y ahora quiero que abordemos lo que realiza en este momento Estados Unidos en aguas profundas. ¿Te parece bien?
Sí, desde luego.
Entonces, para ello, bueno, sería pertinente quizá el dato duro de producción de Estados Unidos, lo que está extrayendo en este momento, y de México, si nos haces favor de comenzar a abrir boca con esto.
Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, señor diputado Elías Cárdenas, por acompañarnos en esta ocasión. El Golfo de México es una cuenca petrolera muy importante en el mundo. Tiene la peculiaridad del Golfo de México de que en su mayor parte, la gran mayoría de este aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, aproximadamente 500 mil, en el un poquito más de 500 mil kilómetros cuadrados, la parte mexicana, la zona económica exclusiva de México, un poquito menos los Estados Unidos y aproximadamente 100 mil kilómetros cuadrados Cuba. Tiene la peculiaridad de que la mayor parte de esta superficie se encuentra todavía virgen de explotación petrolera. Por eso hay tanta avidez por avanzar a la exploración y la explotación del Golfo de México, porque en otros puntos del planeta de aguas profundas se están descubriendo lo que pudiera ser, Irma, señor diputado, lo que pudiera ser los últimos gigantes, los últimos campos gigantes todavía no descubiertos.
Como en el caso de Brasil.
Como en el caso de Brasil, como en el caso de algunos países de la costa del occidente africano. Sí, ahí se están descubriendo campos gigantes. Okay. Entonces, en el Golfo de México se concentra la mayor parte de la producción mexicana. En el Golfo de México, en su sector mexicano, tenemos el gran Cantarell. Cantarell en este mes de agosto, que acaba de pasar y que tenemos los las estadísticas de producción, siempre estamos un poquito retrasados en cuanto a estadísticas de producción, que son los datos duros, además, son los datos que no permiten especular, es lo que se ha extraído, lo que se ha recibido ya, el dinero, y si se puede, ya hasta se ha malgastado esos recursos. De Cantarell se extrajo para agosto un promedio ligeramente abajo de 1 millón de barriles diarios. Es una cantidad fabulosa. Todo el Golfo, todos los campos, los 1,000 campos que existen aproximadamente en la, del lado de los Estados Unidos, están produciendo 1,300,000. Quiere decir que solo un complejo mexicano produce casi lo mismo que todo lo de ellos. El segundo complejo más importante de este país es Cusamalov. Está produciendo Cusamalov casi 700,000 barriles diarios. Es una producción monstruosa. Otra área muy importante, hasta este momento estoy hablando de crudos pesados. En el Golfo de México tenemos un segmento de crudos ligeros, la región marina suroeste. Ahí estamos produciendo aproximadamente unos 250,000 barriles diarios. Frente a las costas de Tabasco, en este momento estamos produciendo aproximadamente 200,000 barriles diarios. Entonces, esto da idea de la enorme importancia que tiene este país, para este país, el Golfo de México, y también para el futuro. Es nuestro principal centro de producción. Allí están concentradas la mayor parte de nuestras reservas probadas y potenciales, y como dijo hace ratito el señor diputado, el mayor volumen de nuestros recursos prospectivos. ¿Qué está pasando en la frontera de México, Estados Unidos en este momento? Están pasando acontecimientos muy importantes. Apenas también en agosto arribó a un bloque adyacente a la frontera con México, sino a un bloque aproximadamente a 15 kilómetros de distancia de la frontera con México, arribó un equipo llamado SPAR. Aquí está la fotografía del SPAR. Es de la Shell, y van a, se está anclando con sistemas muy complicados, se están instalando para que arranque producción en 2010. Esto todavía está pendiente de que se desarrolle exitosamente. Se van a explotar aproximadamente unos 20 pozos petroleros de varios campos. El más importante de ellos se llama Great White, el gran blanco, para hacer esta traducción. Se trata de una coalición de distintas empresas. Está Shell, que es la operadora, con un porcentaje de aproximadamente 35% de la propiedad. Está también la British Petroleum. Está Chevron Texaco, que es enorme, poderosa, tal vez ha de tener un 37% de la propiedad. Y hay otros campos, está asociada la Total, es de francesa. Es muy importante que la opinión pública de este país se mantenga informada. Es un poco lo que quienes hacemos periodismo radiofónico, periodismo escrito, etcétera, pues buscamos informar, que se desarrolle un debate informado. Eso es nuestro objetivo.
Muy bien. ¿Quería usted agregar algo?
Desde luego que sí.
Por favor.
Yo desde luego respeto mucho los grandes conocimientos e investigaciones que ha hecho el maestro Fabio Cano. Desde que leí su libro, que cayó a mis manos por un regalo que me hizo mi amigo Miguel Ángel Porrúa, editor, el libro del maestro Cano, llamado Los Hoyos de Dona y Otras Áreas Desconocidas, en el Golfo de México, me interesó profundamente, y yo mismo le llamé. para hacer una cita respecto a esto. ¿Por qué? Déjenme darle este antecedente primero, maestra Manrique. En el año de 1974, yo fui delegado a la tercera conferencia mundial de el mar territorial, donde se discutía un viejo problema que venía discutiéndose desde los 40, que era justamente las 200 millas de mar territorial, para superar el viejo problema de las 12, de las 9 millas que tenían en aquellos años los países. Se trataba de un proyecto extraordinario. Radicaba en lo siguiente: que el hombre, por primera vez, que las naciones, por primera vez, se distribuyeran pacíficamente lo que restaba de este mundo, o sea, el mar territorial. Y se llegaron a acuerdos, claro, acuerdos internacionales en los años posteriores, en el 78 creo, maestro, se llegaron, y la mayoría de los países costeros aceptaron, obviamente menos dos, Estados Unidos e Israel. ¿Por qué? Porque estaban tratando de proteger desde entonces astutamente la delimitación de las fronteras del mar territorial. Sí. Desde 1974, pues, que asisto a Caracas, a esta Conferencia Mundial del Mar, tomo conciencia de este problema. Y México, en una decisión patriótica del gobierno de México, encabezado por el ahora vilipendiado expresidente Luis Echeverría, tomó la decisión y envió la iniciativa al Congreso para incluir el párrafo octavo del artículo 27 constitucional, donde se declaraba unilateralmente que México, ejerciendo sus derechos de soberanía y además con todo su pasado histórico que tenía, fijaba las 200 millas para de mar territorial para México. Por eso, por esa medida, que aunque en otras tal vez el gobierno, el presidente Echeverría falló, en esta medida dio a México un territorio mucho más grande, y es ahora lo que nos tiene en el gran litigio de la reforma energética en los foros. Déjeme decirle que acabo de tomar posesión de la presidencia de la Cámara, de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados. Pero, como lo afirma el maestro Fabio Barbosa, es de la mayor importancia este asunto. Existen muchas cosas. Yo estoy preocupado por una, porque debemos revisar los legisladores con lupa los acuerdos que fijaron la frontera territorial marítima con los Estados Unidos en el gobierno de otro presidente mal recordado, Ernesto Zedillo. Y digo mal recordado porque bastaría el FOBAPROA para condenar ese gobierno que hipotecó a tantas generaciones. El problema es de la mayor importancia para México,
por supuesto.
Existen casos como el de la Isla Bermeja, donde debemos tener presentes que esta isla desapareció de nuestros mapas misteriosamente. Tal vez el maestro no lo puedo decir por su calidad de académico y respeto a la institución del UNAM, pero yo, en uso de mi fuero constitucional, sí lo puedo señalar.
Me parece bien.
Que he pensado que la desaparición de la Isla Bermeja nos plantea un nuevo chamizal. Si ustedes recuerdan, sí, México, pero por causas naturales, había perdido un pedazo pequeño de nuestra frontera territorial con Estados Unidos en el río Bravo.
Sí,
pero esto es un nuevo problema. Esperamos más de 100 años para que se nos resolviera este asunto. Afortunadamente, en el gobierno de López Mateos o Díaz Ordaz, López Mateos se resolvió y nos devolvieron el chamizal. Nosotros esperamos que históricamente dejemos nuestra impronta, nuestro ejemplo, nuestra lucha y una constancia muy perdurable para que, si nosotros no podemos, que lo puedan hacer, como dijo Benito Juárez, las generaciones venideras.
Me parece muy bien.
Gracias,
bueno,
maestra.
Aquí habría que un poco rescatar, si me permites, Fabio, recordar lo que significa no solamente territorialmente una isla, sino las razones que están detrás para que hayan quedado los límites de una manera tan, no sé, tan especial, de manera que esta isla ya no es nuestra, sino pertenece a la zona territorial de los Estados Unidos. ¿Por qué la importancia, Fabio?
Ajá. Es muy importante el tema que el señor diputado Cárdenas ha traído a la discusión.
Sí.
Y es oportuno señalar que en el Senado de la República, a propósito de la discusión del presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación para su ejercicio en el próximo año 2009, ha recibido un punto de acuerdo de algunos senadores para destinar una partida para el estudio definitivo, dicen ellos, un estudio definitivo, exhaustivo del sistema insular mexicano, incluido destacadamente en este estudio la Isla Bermeja. En los considerandos del punto de acuerdo que fue presentado también el pasado mes de agosto, se señala expresamente el caso de la Isla Bermeja. Quiere decir que está en la preocupación de los señores senadores que presentaron esta iniciativa. No he visto en la prensa de nuestro en la prensa en los periódicos, en la prensa nacional, alguna referencia a este punto. Creo que es muy importante que se diga en este programa. Es un documento oficial, está en la Gaceta del Senado. Sí. El punto de acuerdo fue presentado el 27 de agosto de este año. Y desde luego, a mí me parece muy interesante que tanto que distintas comisiones hayan reconocido el trabajo, claro, que se ha realizado, uh-huh, en la UNAM y específicamente en el Instituto de Investigaciones Económicas, para que podamos participar con información, con investigación. Es lo único que un instituto como el nuestro puede aportar, investigación, uh-huh, es lo que hacemos, uh-huh, en el esclarecimiento de este asunto. De tal manera que si, como esperamos ocurra, se otorgan recursos a Secretaría de Marina, y ahora que tenemos en la presidencia de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados al señor diputado Cárdenas, pues creemos que para 2009 va a resolverse este enigma que hemos arrastrado, estas preguntas que nos hemos hecho, uh-huh, durante tanto tiempo. El punto fundamental, como está por escrito y como lo conoce el diputado Cárdenas, es el siguiente: se requiere que el equipo que realice la investigación esté dotado de la capacidad de ecosonda que le permita hacer el sondeo en las profundidades y determinar si efectivamente esta isla se hundió, etcétera, etcétera, ¿no? Si está hundida, ya no forma parte de las islas y ya no jugaría un papel en la definición de las fronteras.
Pero,
Perdone, perdone que difiera, porque tenemos que considerar derechos históricos. Los derechos históricos son importantes y México los tiene que reclamar. Yo estaría dispuesto en este momento y con la suficiente información y la que nos falta a plantear eso en tribunales internacionales, fundamentalmente en el Tribunal Internacional de La Haya, para que decidan si los derechos históricos, en caso de que esta isla hubiese desaparecido por las causas que hubiera sido, ir ante los tribunales históricos a reclamar los derechos históricos de mi país, porque esta es una defensa de la soberanía nacional que está obviamente como obligación muy precisa en la Constitución General de la República y nos obliga a todos los que juramos un día defender la Constitución General de la República. Antes se llamaba juramento, pero la protestamos al entrar y con base en eso podríamos acudir a las instancias internacionales y nacionales, ¿por qué no? Para agotar, como decimos los abogados, agotar la instancia. Pero es de la mayor importancia lo que señala el maestro Fabio, en este caso, en virtud de que vamos a defender un derecho de los mexicanos, vamos a defender la futura riqueza petrolera para los mexicanos.
Este era el punto. A mí me parece que habría que recordar, ¿verdad? Por si no recuerdan nuestros radioescuchas, que Isla Bermeja es un reservorio potencial de petróleo y que, bueno, por algo está, no sé, desapareciendo, ¿verdad? Desapareciendo sobre todo del área territorial o patrimonial, más bien, de nuestro país. Pero esto es bien importante.
Permítame decirles lo siguiente. Sí. Si la Isla Bermeja existe, nosotros tendremos derecho a 100 millas más de mar territorial, porque desde ahí debería partir la línea para fijar la frontera marítima y tal vez los hoyos de Dona en su mayor parte correspondan a México.
Bueno, sí, ahí está la cosa, ¿no? Muy bien, vamos a un puente musical. Estamos en Momento Económico aquí con el señor diputado Elías Cárdenas Márquez y con nuestro compañero Fabio Barbosa Cano. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Económico. Muy bien, volvemos aquí con ustedes y me parece muy interesante el curso que va tomando el programa, me encanta. Sin embargo, quisiera yo apuntalar algunas cuestiones respecto al interés, no solamente el interés, la ubicación de estos campos de que hablabas al principio del programa de Estados Unidos. Hablabas del Great White, pero también está el Silver Tip y el Tobago. ¿cuál es la, digamos, capacidad con que cuentan ya en conjunto, si tenemos esa, ese dato?
Sí. Las cifras de reservas han provocado ahora y siempre una polémica muy intensa. Siempre hay cuestionamientos, dudas, especialmente dudas. Amplios sectores de la opinión pública desconfían profundamente. No pueden entender cómo hace unos años se decía que este país disponía de un enorme potencial. Con el gobierno del señor Fox, con el gobierno de Fox dijeron que ya nos quedaban 9 años. Sí. De repente la señora Georgina Kessel, nuestra secretaria de energía, nos dice que tenemos petróleo para 60 años. Hay un juego, una feria de cifras. Sí. Entonces, quienes estudiamos el asunto de reservas y potencial, lo hacemos con mucha cautela, buscando algunos indicadores que nos lleven a aproximaciones más correctas, sin atenernos al discurso de oficial sobre reservas. En el caso que se están mencionando de estos descubrimientos de los Estados Unidos, tenemos cifras de las empresas no han reportado, el gobierno tampoco ha reportado, las instituciones gubernamentales han reportado estimaciones de reservas. Algunas consultorías importantes, de gran prestigio en los Estados Unidos, han hablado de Great White como un yacimiento gigante con reservas de más de 500 millones de barriles. Un dato que nos indica que esta evaluación pudiera ser correcta es que las instalaciones que se están que están diseñadas y se están instalando, las instalaciones de proceso del lado de los Estados Unidos, se está esperando por los diámetros de tuberías, etcétera, una producción de 100 mil barriles diarios. Eso nos indica un campo importante, Estos son los datos.
¿Se incluirían los otros dos campos?
De los otros no tenemos
datos.
No tenemos información.
Pero sí, es muy fuerte, es realmente gigante.
Sí, 100,000 barriles diarios es un campo muy, muy importante. Uh-huh. Digamos, es una producción comparable a la de nuestro gran campo Samaria en Tabasco.
Sí, señor diputado.
Maestra, va a ser mi última intervención porque
debo ir a la sesión
que hoy se realiza en la Cámara de Diputados, una sesión solemne para los constituyentes del 57. Pero antes quiero manifestarle que estoy a sus órdenes en este programa cuando trate usted los temas relativos al mar. Hay muchísimos, muy importantes, pero a mí me parece prioritario ahora lo que dice el maestro Fabio Barbosa, porque uno de los grandes litigios en nacionales, políticos, económicos y jurídicos, es la defensa de nuestro petróleo, que es de nuestros hidrocarburos en general, que nosotros, los diputados pertenecientes al Frente Amplio Progresista, es ahora nuestra bandera para recuperar parte de la soberanía perdida y sobre todo hacer de nuestros energéticos la palanca nacional del desarrollo. El ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, sigue en la lucha, y con ellos seguimos muchos legisladores y además millones de mexicanos, muchos de los cuales nos están escuchando. Un saludo para ellos y los invito a la marcha del 28 de este mes para la defensa del petróleo. Muchas gracias,
gracias,
maestra.
Señor diputado, por estar en el programa. Comprendemos su prisa para salir. Muy bien. Fabio, para seguir con el asunto que se contrae, pues, el programa que habíamos anunciado, parece que existe una especie de sincronización, tanto por parte de Pemex como de Shell, en el inicio de perforaciones. Háblanos de esto porque es uno de los asuntos más importantes.
Podríamos hablar de una extraña coincidencia. Ajá. Petróleos Mexicanos está avanzando aceleradamente hacia las aguas profundas. Mi opinión personal es que tenemos un potencial muy importante en aguas someras, en localizaciones más baratas, más accesibles, uh-huh, en donde disponemos de tecnología desarrollada, en tierra, tenemos una gama muy amplia, y que no deberíamos tanto de preocuparnos por la extracción de crudo, sino deberíamos de interesarnos más por su transformación industrial, por agregarle valor. Bueno, sin embargo, Petróleos Mexicanos, desoyendo lo que a mí me parecería una opinión generalizada en este sentido, está acelerando su marcha hacia el Golfo de México profundo. En este momento ha contratado 5 equipos de perforación para tirantes de más de 500 metros. De estos 5 equipos de perforación muy modernos, 3 ya están en territorio mexicano trabajando, y 2 más llegarán en 2010, están en construcción en algunos en astilleros internacionales. Uno de estos equipos, llamados la Muralla 3, tiene en su contrato asignadas las primeras perforaciones en la frontera México-Estados Unidos del lado mexicano. Quiere decir que Petróleos Mexicanos se está preparando para perforar al sur, inmediatamente al sur del paralelo 26 grados norte, al mismo tiempo que se inicie las operaciones de extracción de los Estados Unidos. Personalmente pienso que es una decisión positiva. Hace mucho tiempo que desde la academia hemos estado señalando, Petróleos Mexicanos debe de preparar sus equipos, debe de capacitar a sus técnicos, a sus profesionistas, a sus científicos, para perforar con sus propios equipos, con sus propios recursos, sin compartir renta petrolera, y en esta región fronteriza, y igual como en el caso de la Bermeja, resolver esta duda. Estamos a la vista, podemos constatar la existencia de yacimientos transfronterizos, o existen estos yacimientos transfronterizos que nos obliguen a tomar medidas de acuerdos para la distribución equitativa de estos recursos, o la geología nos puede jugar una vez más una mala jugada. Ocurre que la geología es muy caprichosa. En la frontera norte, empresas norteamericanas han perforado un pozo exitoso como Trident en su bloque 900, 915, me parece, de Cañón de Alaminos, y apenas a 14 kilómetros hacia el este han perforado otro pozo llamado Toledo, que les ha resultado hoyo seco. Entonces, la conclusión que quisiera dejar establecida es que, a pesar de los extraordinarios avances tecnológicos, todavía no puede garantizarse al 100% el éxito de una perforación. Después de años de estudios de geología y de geofísica, en ocasiones se perfora y el resultado es infructuoso. De tal manera que cuando Petróleos Mexicanos perfore en 2010, tendremos respuestas sobre este asunto.
Muy interesante. Nada más, antes de que se vaya, señor diputado, hay una persona que le manda un mensaje que los diputados deben defender la riqueza de nuestro país ante las potencias extranjeras. Están en eso, ¿sí?
Esto justamente me motiva para seguir en esta lucha. Yo sé que como este ciudadano, existen millones de mexicanos dispuestos a defender la soberanía nacional. Esa es una prioridad en este país, a pesar de todas las globalizaciones y de todas las políticas y todos los consensos de Washington. Nosotros así debemos es. Defender esta patria porque no tenemos otra.
Bueno, sí, muchas gracias. El señor Mariri Moreira felicita al programa. Ángel Cervantes invita al doctor Barbosa Cano a formar la Universidad Latinoamericana de Petróleo y Fuentes Alternas de Energía en Venezuela y Brasil. Estás invitado por Ángel Cervantes. Aquí está su teléfono, si tienes interés de ponerte en contacto. Y por otra parte, Fabiana Sánchez felicita al programa. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con el curso de lo que estabas hablando, queda claro, bueno, esa sincronía. Hay un interés manifiesto. Vaya, hay hermetismo porque no se sabe la noticia. Tú de alguna forma tienes conocimiento de muchos hechos y muchas circunstancias que están ocurriendo porque estás en el campo del estudio, pero no trasciende hacia la prensa nacional. Y este hermetismo, ¿a qué se debe, Fabio? No es oculto.
No debería ser. Exacto. No debería de ser. Creo que la información es fundamental para que la ciudadanía, para que los amplios sectores de la intelectualidad mexicana interesados en la problemática puedan opinar, puedan presentar alternativas, etcétera, ¿no? Esta ausencia de información pues también obedece a que los medios encuentran poco atractivo este tipo de informaciones. Quisiera agregar un poquito más sobre este problema de la sincronía la situación. El problema de la posible existencia de yacimientos, uno o varios, que crucen a uno y otro lado de la frontera, es muy importante y atrae mucha atención de la opinión. Pero requiere ser manejado con rigor. En este momento tenemos conjeturas, tenemos hipótesis sobre la posibilidad de la existencia de estos yacimientos. Pero en la industria petrolera solo se habla de descubrimiento hasta que el pozo perfora la formación productiva. En el caso no hay perforaciones del lado mexicano. No hay perforaciones. Y como hace rato se decía, la geología a veces es complicada, especialmente en las aguas profundas, en primer lugar. En segundo lugar, las localizaciones mexicanas en la frontera están a profundidades extremas. Algunas de las localizaciones mexicanas en la frontera están situadas a más de 3.000 metros de profundidad. Y no existe tecnología, todavía no existe en el planeta un equipo capaz de alcanzar esas profundidades. Entonces, cuando algunos intereses hablan de la necesidad de modificar ya la Constitución para llegar a un acuerdo con las petroleras, muchos, como es mi caso, decimos que no deben de precipitarse, que en este caso los abogados tienen que escuchar antes los informes técnicos. En ocasiones los juristas tienen que adelantarse a la realidad. Yo no sé, digamos, en caso de prevenir alguna epidemia, alguna plaga, me parece que la legislación debe de adelantarse a que los fenómenos ocurran. En este caso es al revés, desde mi punto de vista. En este caso, el fenómeno tiene que ser comprobado, y una vez que ha sido comprobado, entonces modificamos la legislación.
Sí, me parece muy bien esta explicación, muy, muy puntual. Permíteme decirte que habló la licenciada Hernández Toscano, quien dice que a México le pertenecen las 11 islas que están frente a la Alta California, que robó Estados Unidos, ya que estas islas no fueron vendidas por nadie en ningún tratado internacional. Pero nadie lo sabe. Este dato se lo vamos a pasar al señor diputado.
Claro, porque se va a constituir una comisión de estudio para eso. Yo estoy muy confiado en que se va a asignar una partida y se va a resolver de una vez el asunto de estas incógnitas sobre el sistema insular.
Se lo pasaremos al diputado Carlos. Bien, Ricardo García dice tenemos que defender el petróleo. Vayamos a la marcha el próximo domingo 28 de septiembre a las 10 en el Ángel de la Independencia, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Muy bien, cumplido. Yo insisto con el tema de, en el caso de Shell, ¿cuál es su objetivo primordial en el proyecto de explotación? Porque es la más grande,
sí,
es la más notable, es la que de la cual se ha venido hablando. ¿Cuál sería este objetivo?
Creo que tenemos suficiente evidencia para llegar a la conclusión de que en la industria petrolera mundial hay problemas de oferta. Que la industria petrolera a escala mundial está enfrentada a la situación de que los descubrimientos de petróleo están siendo cada vez más escasos, los yacimientos que se encuentran están cada vez a mayores profundidades, son cada vez más pequeños, de tal manera que aunque seguramente hay también problemas de especulación y de otro orden, en el actual alza de precios están presentes, también se están mostrando estas dificultades de oferta. Esto es lo que está obligando a las petroleras internacionales a avanzar hacia las zonas de petróleo caro, de petróleo difícil, hacia las áreas más inhóspitas, el Ártico, por ejemplo.
Ajá.
Estas profundidades de las que estamos hablando, en donde los desafíos, los problemas tecnológicos son muy grandes. A estas profundidades imperan temperaturas tan bajas que el metano, el gas metano es uno de los componentes de los hidrocarburos en el subsuelo, se congela. Entonces hay que usar cantidades enormes de anticongelantes y otra serie de problemas. Estos serían los objetivos entonces de Shell, al avanzar, de Shell y de sus socios que mencionamos hace un momentito,
Chevron,
¿no? De Chevron, de la Total, de la British Petroleum, etcétera. Al avanzar a estas áreas que durante todas estas décadas de historia de la industria petrolera permanecieron vírgenes, lo hace porque no tiene oportunidades o localizaciones en más accesibles y más baratas. Esta sería la explicación. Avanzamos hacia lo más profundo porque el petróleo barato ha llegado a su fin.
Esa es una verdad. Y en el caso del Golfo, es para todo el Golfo en
sí,
este momento.
Sí.
Bien, eso es importante. Aquí yo te pediría una explicación que pudieras darnos sobre las posiciones oficiales en el problema, por ejemplo, de Pemex y del acuerdo este de explotación unificada.
Sí.
Requeriría, no sé, quizá una modificación constitucional, etcétera. Explícanos eso,
sí,
por favor.
Hay corrientes en el país que están interesadas en la modificación de la legislación mexicana, que ven como un obstáculo para el desarrollo de la industria petrolera estas restricciones que existen al capital privado nacional o extranjero. Entonces, el tema de los yacimientos transfronterizos les ha dado uno de los mejores motivos para impulsar el cambio de la Constitución. Algunos opinan, y lo han hecho abiertamente, digamos en los foros del Senado, en los foros del Senado. El señor embajador González Félix, que en este momento es consultor muy influyente, está por presentarse en la Universidad Nacional en la próxima semana, él opina que no es necesario modificar la Constitución para autorizar a Pemex a celebrar acuerdos con las petroleras internacionales que le permitan iniciar la explotación conjunta de estos yacimientos. Esa es la opinión de él. Es decir, que puede obviarse la modificación de la Constitución. Mi punto de vista, sobre el que he insistido, es que la naturaleza de las actividades de la explotación en yacimientos transfronterizos, la experiencia de otros campos, nos muestra que si un yacimiento se encuentra a uno y otro lado de la frontera, la compañía operadora podría mover sus equipos, su personal, libremente de un lado a otro.
Negociando.
Estaría autorizada en el momento de... ¿Por qué? Porque la explotación unificada significa que se ha elaborado un plan de desarrollo del yacimiento como una sola unidad, en donde se han estudiado las mejores localizaciones de los distintos pozos, se ha determinado el tipo de equipos que se van a realizar. Esta compañía operadora no solamente ejecuta, diseña y ejecuta las operaciones, sino se encarga de toda, está al frente de todas las regulaciones ambientales.
Como la ha planificado, la está regulando.
Claro.
Y esto entra como un acuerdo, eso es a lo que me refería más,
claro,
que negociarlo.
Claro.
Es un acuerdo, claro, de explotación.
Claro. ¿Verdad? De tal manera que en este caso, decimos nosotros, se requeriría, en lugar de que le den la vuelta a la Constitución, como algunos opinan, como algunos creen que es posible, planteen abiertamente la necesidad del cambio constitucional y que la opinión pública de México esté informada de esta pretensión.
Yo creo que sí.
Estas serían las dos posiciones que en este momento se encuentran en el debate. De hecho, yo creo que las iniciativas que presentó el gobierno pudieran ser modificadas severamente, pero en el punto de los yacimientos transfronterizos, al existir un grado tan alto de desinformación e incluso de confusión, que se deriva de nuestra incapacidad para explicarlo en términos sencillos, fáciles, comprensibles, de los pocos espacios que hemos tenido para explicar el asunto, etcétera, etcétera, en este punto a mí me parece que van a terminar acordando una solución de
transfronteriza.
Sí, así es.
Me parece muy bien. Fabio, nuestra compañera Irma Delgado, muchas gracias, doctora Delgado, nos felicita, te manda un saludo y a mí también, muchas gracias, Irma Delgado. ¿Cuáles son los nuevos equipos de perforación para aguas profundas que Pemex ya tiene contratados para 2010. Esto es importante también con información. No pensemos que no tenemos nada, no existe ninguna previsión. ¿Cuál es este paso que se ha dado con los nuevos equipos? ¿Existen nuevos?
Nuevos equipos, ajá, desde luego.
Tenemos nueva tecnología.
Con nuevas tecnologías, desde claro. luego. En este momento, Petróleos Mexicanos ha ya contratado, no son planes, sino ya ha contratado 5 equipos. 3 de ellos están pendientes de algunos de construirse, y de ser trasladados para iniciar operaciones en las aguas territoriales de México.
Están encargo, están fabricando.
Así es. El periódico La Jornada publicó en abril de este año 2008 un artículo muy interesante del licenciado Adrián Layuz. Es una investigación interesante. En ese artículo, el licenciado Adrián Layuz informa de 3 de estos equipos. Más recientemente, en Houston, Texas, Petróleos Mexicanos presentó un informe más completo que publicamos en la revista Petróleo y Electricidad. De tal manera que cito el artículo de Layuz como un antecedente y el estudio más reciente nuestro como el que completa el panorama. Según el licenciado Layuz, con los 5 equipos, con estos equipos contratados, ya Petróleos Mexicanos asegura un número muy amplio de perforaciones de este año, del año 2007, que es el año 1 del nuevo sexenio, hasta el 2015. Podríamos hablar, Irma, de unas 35 perforaciones en aguas profundas del Golfo de México ya aseguradas por Petróleos Mexicanos. Es un número muy importante, 35 pozos están asegurados. Es un cambio drástico, un giro drástico en los planes diseñados anteriormente por el propio Petróleos Mexicanos. Nuestros científicos mexicanos habían elaborado un planteamiento de inmersión gradual de Petróleos Mexicanos hacia las aguas profundas. Habían planteado unas 6-7 perforaciones y mucho más trabajo de investigación sísmica y de preparación de nuestros equipos. Ahora con 35 perforaciones significa que que Petróleos Mexicanos acelera su marcha hacia el Golfo. Hay también otra noticia que tengo la impresión que se ha informado ya a nuestro auditorio. Se ha creado un activo para la explotación de los primeros campos en aguas profundas de México. Quiere decir que Pemex está caminando hacia esta nueva frontera.
Muy interesante eso. Bueno, únicamente me queda un pendiente, tenemos muy poquito tiempo, pero no quiero dejarlo fuera. ¿Cuál es la situación con a lo que se conoce como la otra dona?
La otra dona es el área que corre de aguas internacionales que corresponde a nuestro país, a los Estados Unidos y a Cuba. En este otro espacio hay una situación muy delicada, muy delicada. Este espacio está siendo ya anunciado para ser licitado, áreas de este espacio para ser licitada en 2009. Quiero señalar que en el último número de Petróleo y Electricidad que estaba en esta mesa, publicamos un documento amplio que ahorita voy referente a hacer, suscrito por el doctor Pablo González Casanova, por el doctor Víctor Flores Olea, en donde por la doctora Ana Esther Ceseña, en donde ellos expresan su preocupación en relación a este espacio en el Golfo de México. Sobre esta área se mantiene un extraño silencio. A mí me parece que es muy importante que se conozca también.
Que se haga como muy fantasmagórico, siendo una cosa que debería tratar de conocer también, ¿verdad?
Claro.
Sí, por supuesto, esto sería una cosa de que México y Cuba, en este caso, tendrían que llegar, pues, seguramente algún arreglo respecto a ello, ¿no? Ya en términos de un nuevo yacimiento, pues ocurriría lo que está pasando ya, que se tiene que compartir todo, ¿no? Los productos, pero antes que eso, pues la metodología, todo lo que se haya de utilizar para poder explotar, ¿verdad? Bien, por último, Alberto Carvajal felicita el programa, muchas gracias, y pregunta si es cierto que el gobierno hizo una convocatoria para que empresas extranjeras construyan refinerías en México. ¿Tú sabes algo de esto?
Si son como contratos de servicio, oído que están los planes para la construcción de una nueva refinería. Si son contratos de servicio para alguna labor en la edificación, pues desde luego que están dentro de la legislación. Exacto. En este caso nosotros estamos planteando que se dé preferencia a las empresas nacionales, que se dé preferencia al empleo nacional.
Claro. ¿No? Te agradezco muchísimo, como siempre, Fabio Barbosa, tu presencia en este programa, nos ilustra siempre, tus investigaciones son realmente de frontera, muchas gracias. Perfecto. Por estar. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés, sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos, casi como siempre, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción, una servidora, Emma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.